Durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln reunió un grupo de ministros bien importantes de la época para algo que se llama el desayuno de oración, ¿verdad? Eso se hace todos los años y el presidente lo hace siempre. En este caso, pues a Abraham Lincoln. Después de mucho hablar, algunos ministros dijeron: "Señor presidente, oremos para que Dios esté de nuestra parte". Y él dijo: "Caballeros, mejor oremos para que nosotros estemos de parte de Dios". Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Estamos en avivamiento, día 47 de vivir en Aposento Alto. ¿Verdad? Esto no se acaba. Este es en donde despegamos, ¿verdad? Así que durante la semana, hace 3 semanas atrás, yo estuve hablando de un tema que a mí me fascina, que es la gracia. Y hablamos y describimos cómo la gracia se describe en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, abundantes referencias bíblicas. Y cómo solo la cosmovisión cristiana se encuentra la gracia, porque para que exista la gracia tiene que existir Cristo, ¿verdad? Jesús. Así que voy a hacer una recopilación de algunas cosas que entiendo que son importantes y de ahí vamos a partir para lo que quiero hablar de hoy, que es cómo vivir y cómo responder a esa gracia. La mayoría de las religiones del mundo y en la historia per se son de base mérito, ¿verdad? Meritaje. ¿Qué es lo que implica eso? Lo que implica es que tú tienes que ganarte tu salvación, ¿verdad? Tú tienes que ganarte tu iluminación, tu reencarnación, tienes que ganártela, ¿verdad? Literalmente tú, en la cosmovisión budista, tú depende si tú vas a reencarnar en un elefante o en una larva de cómo viviste, ¿eh? Realmente. Tu desmaterialización, tú te la ganas, la entrada al paraíso, tú te la ganas, you name it. Pero en Cristo no es así. Es un regalo de parte de Dios para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Eso lo accesamos a través de la gracia. Hablamos en aquel día de cómo hay hijos de ira y hay hijos de Dios. Pablo hace una distinción y la Biblia hace una distinción bien fuerte. Pero solamente los hijos de Dios que han puesto su fe y su esperanza en el nombre de Cristo son hijos de Dios. Cuando Dios venga a hacer justicia, su justicia perfecta juzgará al mundo. Todo el que sea juzgado por la perfecta justicia de Dios será enviado al lago de fuego por la eternidad, no importando cuán bien vivió o cuán moral fue. Porque lo que nos salva no son nuestras buenas obras, sino la gracia encontrada en el nombre de Jesucristo. Pudiste haber vivido una vida dando cátedra de un alcance moral bien alto, dándote al pobre, luchando por la libertad. Pero si tu nombre está, si tu fe está en otro nombre, que no es el nombre de Cristo, te vas para el infierno. Eso enseña la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios ser completamente y perfectamente justo no puede desestimar nuestros pecados al vacío, como en otras religiones donde sus dioses desaparecen los pecados y las injusticias que hacen sus seguidores aleatoriamente. Alguien tiene que pagar el pecado tuyo y el pecado mío. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él pagó el precio de tu infracción, de ese pecado. Él nos sustituyó. No solamente nos perdonó, nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar ante la justicia perfecta de Dios, siendo Él el pago por nuestros pecados y a la vez saciando la justicia perfecta de Dios Padre. Y la Biblia enseña que eso se obtiene por gracia. Y esa gracia que salva se adquiere poniendo nuestra fe en el nombre de Jesús. Sencillo, ¿verdad? Esto es un regalo, como bien dicen las Escrituras, y no hay precio, porque Cristo le costó todo. Y eso es bien importante, hermano. Esa diferencia, no, todavía no he empezado el tema, pero voy a hacer un caveat en esa diferencia. El precio, que es algo que no pude recolectarle aquel día, el precio de algo es cuánto le cuesta a un cliente adquirirlo. Pero el costo es cuánto cuesta hacerlo disponible. Son dos cosas diferentes. Si yo te digo ahora mismo, ok, vamos para Walmart, y te voy a dejar allí en Walmart, discúlpenme que la luz, que es la primera vez que la veo, la pisé. Vamos para Walmart. Por la próxima hora, todo lo que tú cojas y tú eches en el carrito a lo Mr. Beast va a ser completamente gratis, ¿verdad? ¿Cuánto al final de esa hora tú vas a pagar por lo que cogiste en el carrito? ¿Cuál es el precio de lo que vas a pagar? Nada. Ah, pero ¿cuánto costó hacer disponibles los artículos que tú te llevaste? Oh, no tiene que ver, el costo es bien alto. La salvación nunca ha estado en venta porque nunca ha estado disponible. Porque el costo es tan alto que solamente Dios mismo podía pagarlo. Así que eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Él pagó el costo de la disponibilidad para la salvación para que para nosotros no tuviese precio. Uf, yo no sé, pero eso es otro nivel para mí. Solo para los hijos hay gracias, para los demás hay juicio justo. Hablamos de que Dios tiene muchos adjetivos y revelaciones, pero la mayor revelación de Dios, la que enfatizó Jesús, ¿cuál era? Padre. Esto nos pone a nosotros en una posición humilde, ¿verdad? Porque no somos capaces de pagar, aportar a nuestra salvación. No somos merecedores del amor de Dios, no somos merecedores del favor de Dios. Aún así, Él no los da porque nos ama. Y cerramos el día diciendo, acostúmbrate al favor inmerecido de Dios sobre ti. Acostúmbrate al favor inmerecido de Dios sobre ti. Así que entramos a lo que quiero hablar de hoy, que se desprende de esto, ¿verdad? Habla de nuestra salvación y habla sobre el proceso de aceptar esa gracia para salvación. Porque para que seamos salvos, escucha esto, realmente salvos, Dios no tuvo que limpiar completamente, porque Dios y el pecado no pueden habitar juntos, ¿verdad? Así que la gracia y el sacrificio de Jesús fue el pago, escucha esto, no solamente de tus pecados del pasado, sino de tus pecados del futuro. Porque si nuestros pecados futuros no han sido perdonados, dos cosas tienen que pasar. Seríamos revertidos a un estado de no perdonados, significando que perderíamos nuestra salvación. Y deberíamos ser salvados nuevamente. Por lo tanto, Cristo tiene que morir de nuevo para cubrir los pecados nuevos que ocurrieron después que fue crucificado. Y ninguna de las anteriores son escenarios bíblicos. Juan 10, 28, 29 dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Hebreos 10, 9 al 10 dice, y luego añadir, y estoy aquí para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Hablando del nuevo pacto. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Hebreos 7, 25 al 27. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando? Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Mira la profundidad y el impacto del sacrificio de Jesús sobre tu vida. Dios no nos ve a nosotros en instancias. Dios nos ve a nosotros desde el principio hasta el final, completo. Y sus promesas son así sobre nuestras vidas. Y el efecto del sacrificio de Jesús tiene ese mismo impacto. No sé si ustedes han escuchado, en Puerto Rico se ha usado mucho, por mucho tiempo, una frase que dice, te has caído de la gracia. Has caído de la gracia. Esa frase en Puerto Rico, la cultura puertorriqueña, se cita, está citando la Biblia incorrectamente. Porque lo que está implicando es que has caído de la gracia, es que cuando tú pecas y erras no tienes una posición de salvación, ya que no eres hijo nunca más. Vamos a ver si eso es verdad. Esa porción bíblica se encuentra en Gálatas 5:4. Mira lo que dice, y te la voy a leer incorrectamente para después leértela correctamente. Dice, no te la voy a leer incorrectamente, te la voy a leer como se habla en la cultura. Se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Vamos a estudiar Gálatas 5. El contexto de Gálatas 5:4, Pablo le está advirtiendo a unos que son los judaizantes, que están mezclando la ley, la obra y el evangelio para obtener su justificación. Ellos están diciendo, tienes que circuncidarte, aunque tú creas en Jesús, para poder ser, para ser justificado. Gálatas 5:2 dice lo siguiente, miren, este es Pablo, miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Pablo dice, ustedes se están tratando de ser justificados por sus propias obras, cuando nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo. Si ustedes quieren ser justificados por su obra, Jesucristo no les aprovecha para nada. Esos son dos versículos para atrás. Vamos uno para adelante. Después dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Nadie ha cumplido la ley perfectamente. Te digo una noticia, por eso Jesús bajó, para cumplirla. Si leemos Gálatas 5:4 completo, dice, ustedes, escucha, los que por la ley se justifican, mira cómo está modificando, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. ¿Cómo cambia todo, verdad? ¿Cómo cambia todo? Aquí no está hablando de pecado, aquí está hablando de los que quieren ganarse su salvación por sus propios esfuerzos. Dice, si tú te quieres ganar tu salvación por tu propio esfuerzo, Cristo no te aprovecha. Pablo está diciendo esto. Porque en Gálatas 5:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición. ¿Por qué? Porque no es por nuestros méritos, sino por el de él. No es por la ley, sino por la gracia. Hermano, Jesús nos perdonó una vez y para siempre. Jesús nos perdonó una vez y para siempre. Porque no es por nuestros méritos, sino por los de Él. En una ocasión también Pablo está hablando y está diciendo, de aquellos que se apartan, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a venir Jesús y va a morir de nuevo por ellos? No. Así que, y aquí es donde quiero dar. Si nosotros sabemos que Dios, por medio de Jesucristo, perdonó todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro, ¿cómo tú y yo vamos a reaccionar a eso? ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Mira, para matar cualquier duda, voy a leerte cómo nosotros tenemos que reaccionar a eso. Romanos 5 del 20 a Romanos 6 del 7. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice, La ley fue dada para que tú te dieras cuenta de que tú y Dios no mezclan. Hay una enemistad, el pecado tuyo, con la santidad de Dios. Para que veas cuán mal está. Pero la gracia vino para cubrir eso. Así que Romanos 6 dice, entonces, cuando tú y yo sabemos que hemos sido justificados, no de lo que pasó, sino de lo que pasará, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? En ninguna manera. Escucha, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que a todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte. Para así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. La Biblia se explica sola. Eso es Romanos 6. Yo no tengo que aportar nada más. Cierro aquí y nos vamos. Pero Juan añade un poquito más a esto y dice, hijitos míos. Esto es bien extraño porque en el griego no se utilizan mucho los diminutivos, ni siquiera en el latín, pero tenemos otra asignación, otro diablo de eso, ¿verdad? Pero dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Escucha, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Mira lo que dice aquí. Y esta es la parte donde me voy a concentrar. Y aquí es donde viene la coyuntura. Juan, primera de Juan, 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Pablo y Juan están diciendo una cosa aquí. Y es que, si realmente tú has conocido al Padre que te ama, tú lo amarás para atrás. Tu respuesta y mi respuesta a la gracia y a su perdón nunca será continuar una vida de pecado, sino una vida de obediencia. Tu respuesta a su gracia y su perdón nunca será continuar viviendo una vida de pecado, sino una vida de obediencia. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El erudito del Nuevo Testamento, B.F. Westcott, señala dos puntos de esta porción bíblica. Y él dice, los cristianos que han llegado a conocer a Dios inevitablemente deben tener un conocimiento acompañado de obediencia. Para habitar en Dios, segundo punto, y en Jesucristo, se debe vivir de la misma manera en que Jesús vivió. Es decir, la unión con Cristo necesariamente envuelve imitación a Cristo. Así que Juan da dos grandes principios éticos del que alega conocer a Dios. Uno, conocimiento envuelve obediencia. Número dos, unión envuelve imitación. Lo repito, el que dice que conoce a Dios, según Juan, tiene que tener estas dos características. El conocimiento envuelve obediencia y la unión con Dios envuelve imitación de Dios. ¿Okay? Así que la vida cristiana nunca debe sugerir que pecar es correcto o que se tome el tema livianamente. A pesar que nosotros sabemos que Dios nos perdona. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a explicar? tengo que seguir el tema porque es que hay tanto, tengo que seguirlo, así que voy a mantener mis comentarios aquí. La gracia de Dios nos da la libertad para obedecer a Dios. Y Tamara habló un poco de eso, pero eso es súper importante. Y ese es el engaño más grande que tiene el diablo sobre la gente que no está aquí. Yo puedo obedecer a Dios cuando me dé la gana. No. Esa es una mentira del diablo. Tú ni siquiera tienes la capacidad de obedecer a Dios. Tú obedeces a Dios porque la gracia de Dios te da la capacidad de caminar como Él. El Espíritu Santo te equipa para eso. Mi encuentro con la gracia de Dios debe producir una cosa. Mi encuentro con la gracia de Dios debe producir una sola cosa y no es libertinaje. Es obediencia. Antes éramos esclavos del pecado. De eso se trata Romanos 6 al 9, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. Literalmente obedecíamos al pecado. Ahora hemos sido libertados para obedecer a Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso es un encuentro con la gracia. Nuestro amor a Dios se manifiesta en obediencia, no en romanticismo espiritual. Dice lo que está a tu lado. Nuestro amor a Dios se manifiesta en obediencia, no en romanticismo espiritual. No me crea. Juan 14, 23 al 24 le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El romanticismo está, porque Dios dice: yo voy a estar en él y el Padre está en él, después que obedeció. El que no me ama no obedece mis palabras. Eso no es la versión Christopher Vega, ¿entiendes? Estamos hablando de la NBLA, ¿ok? Esto es una traducción bien cerca a la traducción del griego. Está como es, ¿ok? El que me ama obedece mis mandamientos. El que no obedece mis mandamientos no me ama. Sencillito. Si nosotros realmente hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo y habitamos en su gracia que nos salvó y pagó por nuestros pecados, se debe reflejar en una sola cosa: obediencia a su palabra. No en cuán duro tú gritas ahí. No en cuántas veces tú vienes aquí. No en cuántos días tú lees la Biblia. No en cuántos días tú estás ayunando. No en cuántos días tú viniste a los 40 días. Es que obedezca a su palabra. Si no hay obediencia a su palabra, no tenemos amor por Dios. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: el único hombre que puede decir que ha sido justificado por gracia y por gracia solamente es aquel que lo ha dejado todo para ser un discípulo. El único hombre que puede decir que es salvo por gracia y gracia solamente es aquel que lo ha dejado todo para ser un discípulo de Cristo. Ah, pastor, que tú no me entiendes. Yo me levanto bien temprano, yo prendo las velitas, le danzo a las velitas y le digo: papito lindo del cielo, te amo. Mira, si no hay obediencia, eso no sirve. Dietrich Bonhoeffer lo dijo: mira, solo el que obedece cree, y solamente los que creen obedecen. Eso es lo que se llama un litmus test, una prueba de fuego. El sí o no te cualifica o te descalifica. Ese es el litmus test. ¿Qué puedo yo decir? Solamente los que obedecemos a la palabra de Dios los amamos. Los que no obedecemos, no le amamos. Esa es la prueba de fuego, ese es el litmus test. Eso no lo dice Christopher Vega, eso lo dice Pablo, Jesús, todos los demás. ¿Qué puedo decir yo hoy de mi vida? Cuando venimos a Jesús, caminamos un discipulado, ¿verdad? En la gracia de Dios. Caminamos un discipulado que nos hace libre de los dogmas hechos por humanos. Nosotros no seguimos religión, nosotros no seguimos tradición. Somos libres de eso. Al escapar del yugo de la ley humana y al estar bajo el yugo de amor de Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero no quiere decir que vamos a ignorar la seriedad de esto. Para los que resisten el yugo de Jesús, la carga es imposible de llevar. Pero para aquellos que nos entregamos, es fácil y llevadero. Jesús está interesado en que se escuche el mandamiento y se obedezca. Jesús está interesado en que se escuche el mandamiento y se obedezca. Y te lo voy a probar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la gracia vino a justificarme, pero no vino a justificar una vida de pecado. La gracia vino a justificarme, pero no vino a justificar una vida de pecado. La gracia me capacita para caminar como Jesús caminó. Me da la habilidad de escoger vivir como Jesús vivió. La gracia trae convicción de pecado, por lo tanto, no me deja vivir como yo antes vivía. Si nosotros decimos que amamos al Señor, pero no ha cambiado nada en nuestra vida, no lo amamos nada. Eso es lo que quiere decir esto. Aleluya. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, pero no tomo decisiones para cuidarla, invertir tiempo en ella, saber qué le gusta, qué no le gusta, pasar tiempo con ella, y no tengo un compromiso de separarme de ella, ¿realmente yo la amo? Claro que no. Porque si verdaderamente yo creo algo, mis decisiones, mis esfuerzos, mi tiempo van a estar invertidos en lo, creo, en lo que yo creo y en lo que yo amo. Puede ser que emocionalmente yo le haya dicho a mi esposa, te amo, pero si no es tal compromiso, el amor no es una emoción, el amor es un compromiso. Así que, como dijo nuevamente el teólogo, eso se llama gracia barata. O gracia falsa. Lo podemos poner así. La gracia barata o la gracia falsa es la que me justifica a mí, pero también justifica mi vida de pecado. La gracia verdadera o la gracia costosa es la que muestra a Dios mi amor por medio de mi obediencia. La gracia barata dice, Jesús, me perdono, yo hago lo que me dé la gana. La gracia real dice, todas mis decisiones están puestas delante de ti, Señor. Cámbiame, transfórmame. Y aunque yo cayera, yo tengo abogado que está por mí. Esta es la manera correcta de entrar y permanecer en la gracia de Dios, a través de Jesucristo. Porque si no, seríamos una iglesia que no sigue al Señor. Seríamos una iglesia que sigue los deleites de la carne y su propia ambición. ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿Cuál sería nuestra respuesta adecuada? Mateo 2, 13 al 14. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Miren lo que dice la Biblia después. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme, sígueme. Mira lo que pasó. Leví se levantó y lo siguió. Vio Jesús a Leví y le dijo, sígueme. Al instante, Leví dejó lo que estaba haciendo, se levantó y lo siguió. Él obedeció al llamado de Jesús. No hubo nada entre medio. Muchos teorizan, inclusive yo creo que Tomás de Aquino también lo teorizaba, que Leví ya conocía el ministerio de Jesús. Pues ya Jesús era conocido en el área por el trasfondo cultural, ¿verdad? Y el conocimiento de a quién él iba a seguir. Pero el texto bíblico no lo dice. El texto bíblico brinca de lo llamó y él obedeció. Es bien importante resaltar que Jesús está llamando a Leví como el Mesías. Él no está diciendo, sigue mi estilo, sigue mi manera, sígueme por seguirme. Si el Mesías lo llamó y solamente hubo un paso. ¿Y ese paso cuál fue? Obediencia. La única manera de creer en Dios es seguir a Cristo. Para creer en Dios no puedo estar enérgico, sentado ante su llamado de seguirlo. Su llamado es para que yo tome acción de prepararme y caminar con Él. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando Dios nos llama, tenemos que responder con obediencia. A veces nosotros pensamos que necesitamos fe para obedecer a Dios. Eso no es lo que pasa aquí. Sí, Señor, es que yo no tengo la fe para hacer eso. Es que yo no te pedí fe, yo te pedí obediencia. Todavía nosotros estamos, si no, todo el Leví estuviese sentado en la orilla del mar todavía esperando, dame la fe para obedecerte. No, no, ahí hubo obediencia, obediencia radical. El llamado de Dios a nuestras vidas debe producir obediencia. Y aunque la fe está envuelta, cuando se obedece seguir a Cristo, se derrama fe y gracia en respuesta a esa obediencia. No podemos tener la fe para escuchar a Dios ni para seguirlo si no obedecemos, porque estamos poniendo demasiadas barreras entre Dios y nosotros. Y después queremos decir, Señor, necesito fe para seguirte. Sin embargo, eso no funciona así. Dios llamó a Leví y no sabemos qué ocurrió por dentro. Sabemos que Leví obedeció. Pasó algo similar con el joven rico, pero en Leví se ve bien tremendo. ¿Por qué? Cuando Jesús llama a Leví, Leví simplemente responde. El joven rico le hace unas preguntas bastante académicas del asunto de la salvación a Jesús. Y él le hace dos preguntas. Y Jesús, interesante, va al revés. Jesús no ataca la pregunta, ataca al joven rico. Y ataca la inclinación del joven rico hacia la desobediencia. Y lo vemos en muchas otras cosas. Cuando Jesús empieza a decirle a la gente y la gente dice, déjame, ¿verdad? En esta parábola, déjame enterrar a mi padre, déjame enterrar a este, déjame hacer lo otro, déjame vender el campo, déjame hacer esto. Y dice, no. Jesús no está interesado en el problema. Jesús está interesado en la obediencia. Tú tienes fe, pero la obediencia dice en quién está tu fe puesta. Te lo voy a decir de nuevo. Tú tienes fe, pero la obediencia dice en quién está puesta esa fe. La obediencia al llamado de Dios a nuestra vida redirige la fe a Jesucristo. Dice, Señor, eso no es posible ahora mismo, pero como tú me estás llamando, yo voy a seguir lo que tú me estás diciendo. ¿Sabes qué? Después se desata la fe. Realmente la obediencia lo que busca en esto es hacernos libres. Libres para creer. Porque aquí no es ver para creer, sino obedecer para creer. Cuando nos refugiamos en la gracia, se cae el legalismo. Pero si no somos obedientes en la gracia, caemos en el peor de los legalismos, que es la autojustificación. Jesús al joven rico le está ofreciendo libertad del amor a sus pertenencias por medio de la obediencia. La meta que buscaba Jesús no era que el joven rico fuera pobre, sino que obedeciera. Es de suma importancia decir que Jesús no está diciendo que la pobreza nos liberta, sino nos liberta la obediencia a Él. Puede ser que tu caso sea lo opuesto, ¿verdad? Pero Dios está buscando librarnos a nosotros mismos y los compromisos de este mundo a través de nuestra obediencia a Él. Lo vemos en el joven rico. No cualificó, porque fue desobediente. Véndelo y sígueme. Joven rico no sabía si Dios iba a ser como Job y le iba a engrandecer como Abraham, ¿verdad? O como muchos otros, como David. No cualificó por su desobediencia. Sin embargo, vemos gente como Leví, que era prácticamente un traicionero, se convirtió en un discípulo. Vemos un hombre que era un asesino, un mentiroso. Y Dios dijo que era un hombre perfecto. Eso fue David. ¿Por qué? Porque lo cualifica bien chévere. Dice, porque él hará lo que yo le mande. La obediencia. La misma Biblia dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Yo no sé si está claro, ¿verdad? Dios no espera de nosotros un moralismo absoluto. Dios mismo, Jesús mismo. Mucha gente alega que Jesús no era un moralista. ¿Por qué? Porque caminaba con gente que no eran morales. Y ahí él metía el reino de los cielos. Él no espera perfección moral. A rayo, Chris, ¿de dónde tú me dices? Que yo pueda vivir una vida moral debe nacer de mi cercanía a Jesucristo. No solo de seguir la ley y tener una apariencia de piedad. El proceso es más importante que la imagen que nosotros mostramos. ¿Por qué? Eso fue lo que Jesús atacó de los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados. Él dijo, ustedes por fuera se ven bien chéveres, pero ustedes están muertos por dentro. Porque dicen un montón de cosas, pero ninguno las hace. Los religiosos, como comúnmente, ¿verdad?, los llamamos de manera despectiva, porque todos nosotros somos religiosos. Tú estás sentado ahí y tú eres un religioso porque adoras a Jesús. Si tú no estás aquí y no crees en Jesús, eres un religioso porque te adoras a ti mismo. ¿Okay? Te adoras tu plan, tu intelecto, adoras tu opinión. Un Dios falso. ¿Ves? Los religiosos y la perfección moral, yo pienso que son como los perridientes. ¿Ves? Los perridientes. Los perridientes tú los ves, son perfectos, se ven preciosos, ¿verdad? Como tiene que ser un diente, blanquitos, hermosos. Pero todos nosotros sabemos que son de embuste. Son falsos, no son genuinos. No hay nada más genuino que un diente manchado por café. ¿Verdad? Está medio virado ahí. Porque es la única manera en que se podía acomodar, que podía estar presente, aunque no sea la imagen de la perfección y tenga defectos, sabemos que son genuinos. Dile que está a tu lado, no sea un perridiente. Con esto voy terminando, si me pueden ayudar. Literalmente, 5 minutos, Pastor Apóstol Nelson, en 5 minutos. La palabra perfección en la Biblia se cambia por integridad. ¿Qué quiere decir? No quiere decir sin defectos. No quiere decir moralismo absoluto y perfecto. Quiere decir completo. En el contexto que se usa la palabra perfección en la Biblia, habla de integridad. ¿Qué quiere decir? Que todas mis partes están disponibles para ser procesadas sin reservas. Como predicó el apóstol Juan el otro día, somos aquellos que decimos, heme aquí, Señor, antes de Dios nos diga qué quiere con nosotros. Eso somos nosotros. No hay áreas reservadas para nosotros. Estamos completamente invertidos, rendidos a Dios y que la gloria de Dios se levante sobre nosotros. Obediencia. Por medio de la obediencia, David experimentó la gracia en el Viejo Testamento. ¡Wow! ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Y esta es la conclusión. Dios nos regaló la salvación a través de Cristo Jesús. Este regalo no es un mérito por nosotros. Este regalo no es nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. Jesús llevó el pago de la vida de pecado que yo viví. Y yo recibí la recompensa de la vida perfecta que Jesús vivió. Esto me dio a mí y a ti el estatus de ser hijos de Dios, donde se pagó una vez y por todas el pecado, el peso del sacrificio de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y esto es por gracia, yo lo acepto por fe en el nombre de Jesús. ¿Cómo yo voy a responder sabiendo que Dios perdonó todos mis pecados por gracia, pecando más? Si esa es nuestra respuesta, realmente no amamos y no conocemos al Dios que profesamos. La verdadera marca del que cree y del que ama a Dios es obediencia. Para protegernos, Él utiliza la obediencia para levantar su nombre sobre nuestras vidas, Él utiliza nuestra obediencia para aumentar nuestra fe y Él utiliza nuestra obediencia para dirigir nuestra fe hacia Él. Cuando Dios nos llama y no reaccionamos a su llamado, no es un problema de fe, es un problema de obediencia. Cuando Dios llama, Él espera obediencia, porque Él ya sabe que tú tienes fe. Y terminando como empezamos, damas y caballeros, si vamos a cerrar esto, tenemos que incluir que la gracia es la demostración que Dios está por nosotros. Pero la obediencia es la demostración que nosotros estamos por Él. La gracia habla de que Dios te ama y que Él está por ti. Tanto así que Él pagó tu vida entera de una. Pero mi obediencia ante su llamado le dice a Dios: yo estoy por ti, Señor. Lo más importante no es que Dios esté por mí, es que yo esté por Él. ¿Por qué? Hermanos, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense los unos a los otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se ha dicho, si ustedes oyen hoy la voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que me provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron a causa todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? ¿Tú quieres ver la obra de Dios en los días de tu vida? Obedécelo. Obedécelo. Mi respuesta a la gracia determina si participo o no de las grandes promesas de Dios. El pueblo de Israel, teniendo un corazón duro, incrédulo, decidió desobedecer a Dios y quedaron fuera del lugar prometido. Otros corazones de respuesta obediente echaron mano a la promesa de Dios. Digamos hoy: Dios, pon en mí un corazón obediente. ¿Qué tal si nos podemos poner de pie? Tú estás, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Estamos tan agradecidos, yo no sé si tú estás tan agradecido, pero estamos tan agradecidos por la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Qué increíble esta salvación que nos ha sido regalada. Qué increíble que seamos hechos hijos de Dios. Qué increíble el favor de Dios sobre nuestras vidas. Qué extravagante el que Jesús recibiera el pago de la vida que yo he vivido y que yo reciba el pago de la vida que Jesús vivió. Extravagante, extraordinario. Que podamos nosotros hoy responder adecuadamente, como Dios quiere que le respondamos. Nosotros no le expresamos amor a Dios como nos dé la gana. Dios dijo: si tú me vas a expresar amor a mí, me lo expresas a través de la obediencia. No a través del canto, no a través de la predicación, no a través de la asistencia a la iglesia. De la obediencia. Los que me aman me obedecen. That's it. Ahí se acabó.
¡Aleluya!
Seamos nosotros el pueblo con el corazón obediente. Padre, Señor, delante de ti estamos y te amamos, te bendecimos. Gracias por Jesús.
Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por mirarnos con ojos de agrado, Señor. Gracias porque hoy podemos ser llamados tus hijos. Tus hijos. Tus hijos. Y te decimos, heme aquí, Señor. Aquí está nuestro pedacito de vida ante tus pies. Somos como los dientes genuinos, Señor. Estamos medio viraditos. La vida nos ha dado bien duro. Tenemos muchas manchas de imperfecciones que hay en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Tenemos muchas debilidades, Señor. A veces tenemos hasta muchos vicios que no vienen de ti. Ah, pero aquí estoy. Y lo que tú digas manda, Señor. Y te decimos que a la medida en que tú haces tu obra en nosotros, nos santifiques, Señor. Que cada día nos podamos parecer más a ti, Señor. Porque si algo sabemos es que te amamos. No por fuerzas de nosotros, Señor, sino por lo que tú has hecho en nuestro corazón, Señor. Tú te has dado la tarea de llamar nuestra atención, Señor. Y lo has logrado por medio de tu Espíritu Santo. Y te decimos, Señor, nosotros queremos caminar en las promesas que tú has hablado para Arecibo, para nuestra vida, para Puerto Rico, para Comunidad Cristiana de Arecibo. Señor, nosotros queremos caminar en avivamiento, queremos caminar en tu gloria, Señor. Pero aparte de todas estas cosas externas, Señor, queremos caminar en obediencia, que nadie lo ve. Que nuestro pon en nosotros, Señor, un corazón con una proclividad obediente. Pueden haber muchas cosas externas a nosotros, pero que tú sepas que lo que tú digas sobre nuestra vida, eso va. Eso queremos ser nosotros, Señor. Padre, Señor, mira a tu pueblo, Señor, y mira los corazones de la gente en que tú has hecho resonar estas palabras. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú marques eso, Señor. Y que esto sea, Señor, el filtro de nuestros días, Señor. Que este sea, Señor, el filtro de nuestras metas, Señor. Que este sea el filtro de nuestra manera de mirar las cosas, Señor. Que este sea, Señor, lo primero. Vivir para agradarte. Así levantamos nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos.